Queridísima Iglesia del Señor, Esposa amada de Jesucristo, Santo Pueblo de Dios, queridos sacerdotes concelebrantes, saludo especialmente a don Manuel Velázquez, que nos acompaña hoy y que es el delegado diocesano de la Pastoral de Migración, y queridos hermanos y amigos todos. El Evangelio de hoy nos habla del mal, de la presencia del mal en la historia. Ese mal que desde el comienzo de los relatos bíblicos, en el mismo libro del Génesis, en los primeros capítulos, nos recuerda que desde el comienzo de la historia los hombres hemos hecho mal uso de nuestra libertad y hemos perdido la vida de algún modo para la que Dios nos había creado, que era una vida de fraternidad, de hermanos entre nosotros, hijos de Dios, amigos de Dios y compañeros en el camino de la vida, repartiendo y compartiendo unos con otros los bienes que el Señor nos da. Desde entonces, desde el principio, la historia ha sido así, incluso en la historia del pueblo de Israel, donde el Señor fue educando y preparándose a los hombres. Lee uno el Antiguo Testamento y aquello está lleno pues, de sangre, de muertes, de las pasiones humanas, desde la avaricia, la envidia, la lujuria. Y sin embargo, Dios, lo que nos enseña el Antiguo Testamento por encima y por delante de cualquier otra cosa es que Dios no se rinde, que Dios no deja de amar al hombre, que a pesar de todas las pequeñeces y las miserias de nuestro corazón, el Señor no deja de ser fiel a su alianza con el hombre y no deja de ser fiel a su promesa de salvación para aquel que quiera abrir sus ojos y abrir su corazón a Dios. Esa historia culmina en la encarnación del Hijo de Dios, ¿no? Y el Hijo de Dios, que asume nuestra pequeñez, es lo que celebramos en la Navidad, que viene a compartir nuestra condición humana, Dios mismo viene a compartir nuestra condición humana, consuma esa alianza en la cruz, que es a la vez el supremo gesto de amor de Dios por nosotros, la verdadera liberación del poder de la muerte y del pecado, donde el Señor ha destruido al pecado y a la muerte, al mal en todas sus formas, que sigue estando presente en la historia, pero que ya no tiene la última palabra ni lucha en condiciones de igual a igual con Dios. El amor de Dios ha vencido ya, ha vencido en Jesucristo. Y quiera Dios que venza en nosotros que hemos conocido a Jesucristo, y quiera Dios que pueda vencer en el mundo. No. Me diréis, pero no todos los males que hay en la historia vienen de la libertad humana y del pecado. Es cierto, pienso en los tsunamis, por ejemplo, o en las catástrofes naturales, los terremotos o así, y de las que también habla el Evangelio. Pero también es verdad que hay algo ahí que nos tendría que hacer pensar, y es que hasta el siglo XVIII eso nunca ha sido una catástrofe natural, nunca ha sido un motivo para alejarse de Dios. Y aún hoy, en los pueblos que viven casi los que, ya está, que viven fuera de los espacios de la modernidad, al contrario, cuando hubo los últimos terremotos de Haití, la respuesta del pueblo haitiano, en su gran mayoría, fue acercarse a Dios, rezar, pedir misericordia. Y es lo contrario casi de lo que hacemos aquí. Aquí sucede cualquier cosa y siempre inmediatamente tenemos que pensar en a quién le echamos las culpas. Si sale mal una operación, por lo que sea, y a veces ya está, llamamos cruces a cosas que no son cruces. El envejecer no es una cruz, el envejecer es parte de nuestra naturaleza humana. Igual que el morir es parte de nuestra naturaleza humana, de nuestra condición humana, ¿no? Y yo sé que la pregunta del hombre moderno puede resumirse de la manera más aguda, más punzante, de la manera que la hacía el pensador judío que después de la Segunda Guerra Mundial se preguntaba, ¿y dónde estaba Dios en Auschwitz? ¿No? Y la respuesta es que estaba en Auschwitz, es decir, que estaba en las víctimas. ¿Por qué? Porque esa diferencia entre los pueblos que no están expuestos a la modernidad, o entre los hombres de la edad antigua, o de otros momentos de la historia, entre los hombres que no han sido tocados por el capitalismo y la economía política de la que ha nacido el capitalismo, la cultura de la avaricia, si queréis, ¿no? O como diría Eliot, la cultura del dinero, la lujuria y el poder como dioses que han sustituido al Dios verdadero. Para esos otros ámbitos que no están tocados por el mal de esta cultura, Dios está en todas partes. Nos lo decía el catecismo, solo que los mismos cristianos lo hemos olvidado. ¿Dónde está Dios? Decía el catecismo. En el cielo, en la tierra y en todas partes. Está en nosotros. Está en las cosas. No hay nada que esté fuera de Dios. Estamos hechos de Dios. Estamos hechos de Dios. Y si nuestra mirada fuera transparente y no estuviese herida por siglos y siglos y siglos de historia de pecado, morir tampoco sería ninguna desgracia. Pensad en un viajero que va al bosque, que tiene su casa y su hogar, y que se pierde o que le pilla la niebla y que no encuentra el camino para volver y que luego llega a casa. ¿Vosotros creéis que esa persona se sentiría triste por llegar a casa? Y si el cielo es el hogar a donde llegamos, ¿por qué nos duele tanto el pensar en la proximidad de la muerte o en el hecho mismo de la muerte? Si es volver a nuestro origen y si es volver a los brazos abiertos del amor que nos ha creado en primer lugar y que no ha dejado nunca de estar con nosotros, y no solo con nosotros, sino en nosotros. Si el Señor nos diera a ganar de nuevo esa perspectiva de que Dios no está fuera del mundo ni fuera de la creación, sino que está en toda la creación, o mejor, bueno, Él está en toda la creación y la creación está en Él. Aunque Él trascienda infinitamente, su amor es más que la suma de todo el amor humano que puede darse en los 8.000 millones de hombres y mujeres que formamos este mundo y de los millones de hombres y mujeres que han formado la historia. Todo ese amor no es más que un puntito al lado de la infinitud del amor de Dios, de la misma manera que es el Dios creador de las galaxias y de los cielos. Dios santo, si te pudiéramos ver así, si viviéramos dentro de ti, con la conciencia de que estamos siempre dentro de ti y de que solo el mal representa una herida en este vestido tuyo que es la creación, que somos nosotros, criaturas de tu amor, creados por amor a cada uno de nosotros, no como las especies, que puede decir Dios ama la creación, Dios, y Dios ama todo en la creación, sin duda. Pero a cada uno de nosotros nos ha llamado por su nombre. El Evangelio dice, hasta los cabellos, no lo dice de la misma manera que lo dice San Mateo, pero hasta los cabellos de vuestra cabeza están contados. Pero el mal más importante, el que más daño más nos hace, que brota claramente también de nuestra falta de visión, pero que brota de la libertad humana, es el que brota del pecado. Del pecado brotan las guerras, de las luchas de poder de los hombres. Del pecado brotan los campos de concentración, del pecado brotan las terribles diferencias que nuestra economía aparentemente científica aparentemente, como piensan algunos o dicen algunos, la mejor que ha habido jamás en la historia. Nunca los pobres han sido tan pobres, nunca la diferencia entre los ricos y los pobres ha sido tan grande. Eso nace de un pecado colectivo, del que ni siquiera a lo mejor tenemos una culpa consciente nosotros, pero de una situación de pecado en la que vivimos, en la que nos acomodamos a vivir. Cuando uno piensa, y si ha tenido la ocasión de verlo en alguna vez, que hay pueblos en el, y pongo dos ejemplos de los que yo he vivido en mi vida y que por lo tanto conozco, no hablo de nada que haya leído en revistas, que se pueden leer cosas mucho, y que las tenemos muy cerca, ¿eh? Basta acercarse a algunos barrios de nuestra ciudad y podemos ver, no exactamente lo mismo, pero cosas parecidas. Niños que mueren de colitis por deshidratación, porque no hay suero para darles. Y los padres no saben, solo saben que el niño se está muriendo, pero no saben que bastaría con darle de beber, o no hay agua para darles de beber, ¿no? O poblaciones enteras de miles de personas que viven sin agua, sin conducciones de agua, sin electricidad. Y que tienen, sin embargo, en la mirada, en el fondo de su pobreza, una paz y una alegría que nosotros luchamos y luchamos a base de comprar cosas para conseguir y no conseguimos nunca. Dios santo, no se tratan de pensar en el mundo y decir cómo vamos a resolver nosotros. Y yo casi no llego a resolver pues, las cosas que hay en mi familia y las dificultades que tengo con mi familia y lo difícil que es vivir en nuestro mundo. Y eso, ¿cómo voy a preocuparme del mundo entero? ¿Qué os parecería si empezamos por pensar una vez a la semana o si es posible una vez al día en ayudar a alguien que tengamos cerca? Tal vez cerca de nosotros hay una familia que no llega a fin de mes y se le puede dar un paseíto por el Mercadona o abrir el camino hacia el Economato y dejarle unos tetrabricks de leche en la puerta de su casa sin decir nada. O hay alguien que vive solo y que tiene muchos años y que se repite siempre y siempre te cuenta las mismas historias, pero a quien lo que necesita es que le escuchen. Me hablaban no hace mucho de un país donde la gente quería que le ingresasen en la cárcel para tener alguien con quien hablar. A esos extremos llegamos. Esos son formas de pobreza. Esos son formas de pobreza. Y hay gente que va al médico, y eso pasa aquí, ¿eh? Hay gente que va al médico y dice, si es que doctor, como ha estado usted enfermo, no he podido venir en 3 semanas y es que echaba de menos poder hablar con alguien. No es que me pase nada, que no me pasara hace 3 semanas, pero yo vengo aquí hasta a echar un ratito con usted, ¿no? ¿Qué? ¿Vosotros creéis que ese mundo, cantábamos, el Señor llega a regir el mundo con justicia? Ese mundo, y a lo mejor no somos responsables de esa soledad, Dios mío, no es culpa nuestra, no conocemos a esa persona o a esa familia o a esa, ¿no? Los tenemos cerca, vivir con los ojos abiertos, empezar a interesarse por la pobreza que tenemos más cerca de nosotros, sea del tipo que sea. Abrirle al Señor el corazón para que Él haga florecer en ese corazón el amor que es nuestra verdadera vocación, que es nuestro verdadero ser, que es realmente nuestro ser imagen de Dios. Es lo que nos hace imagen de Dios, que crezca en nosotros, que pueda crecer. Y si le vamos sacando gusto a esos gestos de amor, tal vez terminemos viviendo en el amor, que es vivir en la verdad. Porque cuando no vivimos en el amor, por muy atareados que estemos por nuestras cosas, por nuestros intereses, por las cosas que a nosotros nos parecen más importantes o más urgentes y que nos reclaman constantemente, nuestra obediencia, ¿sabéis a quién obedecemos más que a nada en el mundo ahora mismo? Todos nosotros que estamos aquí, también os lo digo por experiencia, procuro no decir cosas que no tengo por experiencia. Obedecemos a Vodafone, a Movistar, al móvil. Se me rompió mi móvil hace 10 días, he estado 10 días sin móvil. Pues ya está, no es sencillo. Por una parte daba gracias a Dios de que no tenía el móvil y podía dedicarme, concentrarme mejor en las cosas que tengo que hacer, pero por otra, cada 5 minutos estaba, ay, si me iba a llamar fulanito, ay, si tenía esta visita, ay, si no tengo mi agenda en la mano, ¿qué tengo que hacer esta tarde? Contra eso no se lucha, quiero decir, se puede luchar, pero no se rompe cuando lucha con el mal abiertamente y de frente, se rompe. ¿Sabéis cuál es la verdadera medicina? Y eso ha pasado en las revoluciones. Siempre que ha habido una revolución, el resultado ha sido una forma de totalitarismo al final de la revolución. Empezando por la francesa, que terminó con la época del terror de Robespierre y con el imperio de Napoleón. ¡Oh, cielos! Ya está. Pues, y detrás, todas las que han venido, todas igual. ¿Cómo se cambia el mundo? Abriendo nuestro corazón al amor del Señor y dejando que el amor verdaderamente florezca. Y como estamos hechos para el amor, y es más bonito amar que odiar, o es más bonita la vida cuando amamos que cuando no amamos, Pues si dejamos que crezca el amor y le vamos sacando gusto, si vamos sembrando el mundo de amor, a lo mejor al lado mío hay 3 metros de tierra liberada, 3 metros de tierra donde no hacen falta pateras, donde mis brazos están abiertos, donde yo puedo amar a la persona que tengo delante y a quien me encuentro, sea quien sea, e interesarme por ellos. Tocar, como dice también el Santo Padre, tocar al mendigo, tocar al pobre. Y yo sé que hay mendigos que viven de la mendicidad. Bueno, pero y los otros viven también de leer el periódico todas las mañanas en la oficina, ¿eh? Porque no hacen otra cosa. Veréis que hasta que no podemos escandalizarnos ante nadie, todos estamos llamados a ser hijos de Dios y todos estamos llamados a vivir de la única manera que es digna, de la dignidad que el Señor ha puesto en el corazón de cada uno de vosotros y del mío, y es amar. ¿Y la vida para qué es? Y el tiempo que el Señor nos da para vivirla, para aprender a amar, para aprender a querernos más y a sentir al más necesitado como el más prójimo, como el más cercano, como el hijo predilecto de la Iglesia. Os aseguro que tendríamos muchos menos documentos que hacer, muchas menos cosas complicadas a veces de la que predicar y explicar, si fuese claro que para nosotros, para los cristianos, un pobre, un necesitado, una persona sola, una persona enferma, es siempre el más querido, porque siempre la imagen más clara de Cristo sufriente, que ha dado su vida por nosotros. Yo se lo pido al Señor para mí, os lo prometo. Se lo pido probablemente con la boca muy chica, porque no es que me lo conceda demasiado, no es que yo a lo mejor lo viva como desearía vivirlo, o como os estoy diciendo, que sería bueno que lo viviéramos. Seguro que no. Pero vamos a pedírselo juntos al Señor. La única respuesta que tiene este mundo tan enfermo es esta. Que crezca de nuevo un foco de amor. Esa fue la explosión del cristianismo en los primeros siglos. Y esa puede volver. Necesita el mundo que sea de nuevo hoy entre nosotros. Que el Señor nos ayude, que la Virgen interceda por nosotros y nos ayude a vivir así.